46 minutos. En estos días de julio, cientos de chavales y chavalas disfrutan al aire libre, tiempo de rutas volantes, campamentos y veladas junto al fuego. Tiempo de scout.
Sí, los scouts del siglo XXI comparten el espíritu escultista con los de hace años, por ejemplo, los del 36, pero poco o nada tienen que ver en cuanto a medios técnicos con lo que protagonizaron la aventura que les queremos acercar y que tiene esa fecha. Ellos vivieron el campamento más largo de la historia, Marisa Ozalla.
15 de julio de 1936, un grupo de 72 chavales de entre 8 y 17 años y sus monitores, pertenecientes a los scouts de Zaragoza, se dirigen al Pirineo Oscense para realizar allí su campamento de verano. Tres días más tarde, el estallido de la Guerra Civil les pilla en Ordesa entre dos fuegos. Huesca se mantiene republicana mientras Zaragoza está en manos de los sublevados. Separados por el frente, sin poder comunicarse con sus familias, tardarán casi un año en volver a casa. Durante esos 11 meses pasarán de la paz del Valle de Ordesa a la agitación de Barcelona, pasando por Lourdes e incluso por la evacuación de niños a Rusia y el canje con un grupo de coristas. Todo ello contado por Patricio Borovio, autor del libro Historia de un campamento, que vivió en primera persona esa experiencia con 12 años. Él era uno de aquellos scouts que provenía además de una familia con larga tradición escultista. En el grupo estaban también su hermano Luis y su tío José, que era uno de los monitores.
Patricio no pudo ver su obra publicada porque murió a los 90 años en 2014, pero nos acompaña alguien que conoce su aventura de primera mano, su hermano Regino Borovio. Hola Regino, muy buenos días, ¿qué tal estás?
Buenos días, pues muy bien, aquí estoy, con una vista de montañas preciosa.
Da envidia, la verdad, estar charlando sobre este asunto y poder hacerlo desde viendo las montañas nos hubiera gustado mucho. Regino, ¿cuántas veces le oíste contar a tu hermano aquella historia?
Bueno, la verdad es que La contaba a trozos y la contaba, tampoco era muy muy reiterativo en el tema, porque en casa se hablaba relativamente poco. Se hablaba de los scouts, de Ordesa, de Lourdes y poco más.
Regino, vamos al principio. El grupo está acampado en Ordesa cuando estalla la guerra. ¿Cómo se enteran de lo que está pasando?
Pues se enteran porque el día, creo que fue, vamos a decir, en internet, y era el 19 de julio, en misa, bajaron a misa a Torla, andando desde Ordesa, son 6 kilómetros, y bueno, estaban allí. Y entonces parece que allí alguien les dijo que si se habían sublevado el ejército en África, que tal, que cual, bueno, no les dieron mayor importancia. Eso fue el primer asunto, que había habido un levantamiento el 17 o el 18. Esa fue la primera noticia que tuvieron.
Y a partir de ahí, bueno, me imagino que van llegando cambios incluso en el propio pueblo más cercano, ¿no? Porque creo que los suministros se cortan.
Sí, sí, claro, los suministros se cortaron. Vamos, hubo un día que apareció un señor que vivía en Torla, apareció por allí, diciendo que había estado en Barcelona y que, bueno, que Zaragoza estaba fuera, vamos, estaba en el bando, digamos, azul, y los otros estaban llevando rojo, con lo cual, pues tenía, vamos, que no podían pasar de un sitio a otro.
Sí, pero tuvieron que empezar a racionar lo que sí, tenían,
claro.
¿No?
O sea, sí, claro, porque iban para 7 días y en Ordesa estuvieron hasta finales de agosto, primeros de septiembre.
Regino, se quedaron en tierra de nadie, eso está claro, pero ¿se les llegó a considerar como enemigos en algún momento por alguno de los bandos o de las zonas por las que tuvieron que pasar?
Yo creo que todos se querían apuntar al tanto. O sea, estos son huidos de Zaragoza, son unos señores huidos de Zaragoza que llegaron a Barcelona en un momento dado. O sea, que allí les acogieron con vítores y fenomenalmente, vamos.
Bueno, pasan los meses y, claro, tienen tiendas de campaña, no están preparados, digamos, para soportar el frío. Y es entonces cuando los milicianos deciden trasladar al grupo a Ainsa, al municipio de Ainsa. ¿Cómo vivieron allí? ¿En qué condiciones?
Pero es que previamente los milicianos se habían ido a Ordesa, les habían cogido las tiendas grandes para sus cuestiones.
Sí.
Y ellos se habían quedado con las tiendas pequeñas.
O sea, que les desmantelaron el campamento encima.
Sí, en parte les desmantelaron. Después les llevaban suministros, pero pequeñitos, no pasaron hambre, etcétera, etcétera. Y después ya en Ainsa sí que fueron, a lo que me has preguntado, pues fue una especie de campo de concentración. No podían salir del recinto, vamos, que tenían para ellos. Y además ellos tenían miedo, dice, ahora como vengan los otros, verán que es un campamento y entonces igual nos bombardean y no sé qué, no sé cuánto. O sea, estaban así con un poco de miedo.
Oye, Regino, ¿es verdad que un día los milicianos quisieron fusilar a uno de los chavales?
Sí, sí.
¿Qué pasó?
Pues no lo sé, no me acuerdo muy bien. En el libro está muy escrito y tal. Exactamente no lo sé. Es que no me acuerdo. En el libro está contado. Un día salieron de varios de... Vamos, es que en el campamento hubo un momento impresionante. Para mí el momento épico fue cuando se presentó este señor que vivía en Torla. Se presentó y le dijeron, oiga, usted se tiene que ir, vamos, me voy a Francia, vamos, porque le perseguían para fusilarlo. Y entonces uno de los monitores lo llevó hasta Lourdes y después hasta Pau.
Le ayudaron a escapar para que no lo fusilaran.
Justamente, pero es que el monitor se volvió, porque tenía un compromiso scout con el resto de los muchachos que les tenía que cuidar hasta el final del campamento.
O sea que el monitor, después de haber hecho lo más difícil, que era conseguir también llegar a una zona segura, volvió a por los chavales, ¿no? O para no dejarlos solos, ¿no?
Mira. Justamente, sí.
Bueno, y también nos estamos preguntando, ¿y las familias de esos chavales que estaban en el campamento? ¿Qué pudieron hacer o cómo pudieron, si es que podían, saber de alguna manera cómo estaban viviendo al otro lado?
Estuvieron sin saber nada de ellos, pues, varios meses. Las familias se juntaron en Zaragoza para ver qué podían hacer. Y entonces dijeron, hombre, pues nos disfrazamos uno de pastor y nos vamos por allí, que lo conocemos la zona, tal. Y vas a ir de pastor, te cogen y te matan, vamos. Entonces, lo que pasa es que el que se iba a ir de pastor, contactó con un verdadero pastor. Y entonces el pastor, bueno, pues se pudo hablar con el señor Tim en Ordesa. Y vamos, pasando por el Valle del Ara, me parece que fue.
Sí.
Entonces, pero iban sin ningún papel. Únicamente llevaba un papel de fumar que ponía Valdegurriana, y dice, con eso, con Valdegurriana, vamos, ya vieron que era una persona de fiar, porque Valdegurriana era el sitio donde iban de excursión los scouts de Zaragoza los domingos.
Regino, tenemos muy poquito tiempo y hay que resumir un poco el periplo. O sea, consiguen salir de allí, un grupo es destinado a Lourdes, otro grupo a Barcelona, después les canjean a los de Barcelona por una compañía de coristas que estaban actuando en Zaragoza y que se habían quedado ahí atrapados, ¿verdad? Y es como consiguen después reunirse todos.
Bueno, claro, es que previamente los que estaban en Lourdes, que habían, vamos, que estaban bajo la Cruz Roja Internacional, los llevaron a Hendaya, y en Hendaya ya pasaron el puente internacional. Y un mes más tarde o algo así fue el canje con el grupo de coristas. Scouts por coristas.
La verdad es que ha sido una historia muy curiosa, muy épica. Supongo que se sufrió mucho, aunque eran otros tiempos. Hoy nos daría un algo si nos vemos en una situación similar. Y el que quiera conocerla con todos los detalles, tiene Historia de un campamento, de Patricio Borovio. Es el libro que narra esta odisea. Ha sido editado por Scouts de España en colaboración con Scouts de Aragón. Y hoy hemos charlado de ella con Regino Borovio. Regino, muchísimas gracias por ser memoria aquí en Radio Euskadi. Un abrazo muy grande y cuídate.
Adiós, gracias.
Agur. Cerramos esta historia de Scouts con la canción con la que ellos también se despiden y se hermanan.
Despiden el campamento,
digamos, ¿no?
El Agur Scout que decimos aquí.
Pues estamos
siempre,
así.
Siempre listo, Betty Prest.
Betty Prest.